Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Muy bien, tenemos notición, ¿eh? El Villarreal clasificado para la final de la Europa League ha empatado a cero con el Arsenal. Ya sabéis que en el partido de ida había ganado 2-1, por lo tanto, pues clasificado para esa finalísima que disputará contra quién. Pues lo hará contra el Manchester United, que ha caído en Roma por 3-2. Pero insuficiente ese resultado, el equipo inglés pasa también a la final que se va a disputar el miércoles 26 de mayo en Gdansk, en Polonia. Manchester United-Villarreal, exitazo del equipo de Unai Emery, que todavía a estas horas de la noche sigue festejando sobre el césped, lo que es sin duda alguna una de las grandes noticias deportivas del día. Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Y además tiene premio esta final, ¿eh? Quien la gane participará en la Liga de Campeones la temporada que viene. Uh-huh. Con lo cual, cuidadito, ¿eh? En España podemos tener cinco...
No es un rival fácil el United, no. Pero el Villarreal, que parecía un poco gafado de cara a disputar finales, sin embargo, se mete en una final de una competición
de hecho,
importante.
Vayamos con tranquilidad ahora mismo, a día de hoy, ¿eh? Luego puede cambiar. Bueno. Me parece un poco favorito el Manchester United en la final.
Bueno, 26 de mayo veremos, todavía quedan 3 semanitas para que lo veamos. Quiero hablar de esto, por supuesto, quiero hablar del día después en el Real Madrid, quiero hablar de Eden Hazard, quiero hablar de un like que le ha dado Marcelo. Hombre, a Hazard a lo mejor habrá que explicarle qué es el Real Madrid. Yo creo que se va a marchar sin enterarse, pero Marcelo, que lleva 14 años, pues le ha dado un like a un tema en Instagram de la mujer de Thiago Silva diciendo qué contentos estamos porque ha pasado el Chelsea a la final. Yo es que de verdad a los jugadores a veces no los entiendo. Y hay una noticia que nos tiene preocupados, que es que Ansu Fati ha sido sometido a una artroscopia de revisión. Bueno, vamos a ver si charlamos con el doctor Lainez, con Víctor Lainez estaba hablando ahora mismo Raúl Albiol para los compañeros de Movistar Televisión y en plena entrevista ha habido dos...
Es verdad.
Vamos a escucharlo. Dos compañeros suyos. ¿Lo escuchamos? ¿Es posible?
Sí, vamos, les perdono. Sí, creo que...
Se lo han echado encima, literalmente.
Porque creo que muchos años, ¿no? El club, la afición, los jugadores estos han pasado por aquí intentando llegar a una final y al final pues ha sido un camino largo esta Europa League. Con muchos partidos, sufrimientos y al final pues creo que conseguirlo, ¿no? Para un club como el Villarreal creo que es muy importante dar ese primer paso en una final y muy felices.
Raúl, sufrimiento también esta noche porque ese 0-0 se ha tenido...
Albiol, por cierto, que ha estado fantástico hoy, ¿eh?
No pensaba quedar 0-0, ¿no? Porque al final creo que somos dos equipos más ofensivos que defensivos y es extraño, ¿no? El 0-0, pero bueno, hemos defendido, han ido pasando los minutos también, hemos tenido las nuestras, ellos las suyas y bueno, creo que al final es justo, ¿no? Que pasemos a la final y al final pues ha sido bueno, ¿no? El 2-1 de la ida.
Tú eres un hombre con mucha experiencia en la Liga, en Europa, pero este Villarreal ansiaba vivir su primera final. ¿Qué supone para este vestuario? Os veíamos ahí esa piña, esas lágrimas, alegría de nos vamos a Polonia.
Sí, porque es que al final es la primera final, ¿no? En la historia del club y creo que es normal, ¿no? Que la gente esté contenta, que la gente lo celebre. Y disfrutar, ¿no? De hoy, de mañana y luego ya pensaremos, ¿no? En ese partido tan importante que es la final. Pero creo que nos merecemos, después de todo el esfuerzo, ¿no? De tantos años el club, sobre todo, haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Pues pasando malos momentos a veces. Cuando bajaron a segunda, volvieron a subir. Al final creo que ha valido la pena, ¿no? Todo ese trabajo que han hecho y es para disfrutarlo, para la afición. Y bueno, pues nos vamos a Polonia.
Contra el United en Polonia y decía Pau que no os vais a conformar con llegar a la final.
Hombre, es que al final, en la final hay que ganarla, esto es así. Hoy lo celebramos, que el pase a la final, pero después hay que pensar en ese gran partido que tendremos tiempo para prepararlo y sobre todo ganarlo, ¿no? Al final, si llegamos a la final es porque queremos ganar el primer título de la historia del club.
Y se rompe esa hegemonía inglesa, la rompe el Villarreal, de un municipio, lo hablábamos con Pau, de apenas 50.000 habitantes. ¿Qué supone para vosotros como club representar a un pueblo de 50.000 habitantes, representar a la Liga, haber conseguido este hito entre tres grandes clubes ingleses?
Pues es un orgullo, ¿no? Yo llevo mi segunda temporada, pero siempre no se ha mirado a este club, ¿no? Por toda su trayectoria, por su trabajo y sobre todo por la cantidad de compañeros, ¿no? Que están aquí, que han llegado a muchas semifinales y no han podido llegar a esa final, ¿no? Creo que es normal que se emocionen, Pau también por ser del pueblo. Y como te he dicho, ¿no? La afición se lo merece y es para disfrutarlo y yo muy feliz, ¿no? De poder colaborar
pues bueno, en esa historia tan bonita, ¿no? De esta competición que hemos hecho y ojalá pues sea con levantando la copa en Polonia.
Mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Ahí estaba, Raúl Albiol.
Mira, ojalá que sea lo que suceda, el triunfo del Villarreal en la Europa League. Tiene atentos también al Granada y al Atleti de Bilbao, que ahora mismo son octavo y noveno, y al Celta, que es décimo, porque si el Villarreal gana la Europa League, pasaría a Liga de Campeones, habría cinco en Champions, dos en Europa League, que ahora serían Real Sociedad y Betis, y uno en la nueva Conference, que sería el octavo clasificado en la Liga de Primera División, con lo cual está muy atento.
¿Has dicho Granada?
He dicho Granada.
Has dicho Granada. Vicente Azpitarte, buenas noches.
Correcto, buenas noches. Juanma.
¿Has dicho Granada, Dani sí, Blanco? Sí. José Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Mayoría, ¿eh?
¿Has dicho Granada, Dani Blanco?
Sí.
Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches, buenos goles.
Me gustaría felicitar a Felipe.
Felipe es un asimilado, no es de Granada, sí, pero lo asimilamos
correcto. Igual,
¿vale?
Pero, todos somos andaluces, aunque no lo sepan todavía.
Eso es.
Me gustaría felicitar a Felipe. Son andaluces. Pero me gustaría felicitar a Felipe y Dani Blanco tiene que estar de acuerdo con el planteamiento que voy a hacer porque sí, ha sido el único que ha defendido al fútbol español y la Liga representa el 50% de las ligas de las dos finales europeas.
Sí, sí. No, bueno, yo voy a más, Vicente, si, para reforzar un poco ese argumento.
La Liga, a ver, repíteme eso que no me he enterado muy bien.
La Liga Española representa el 50% de las ligas que participan en las dos finales europeas.
Claro. Sí, es verdad, tienes razón.
Yo he buscado otro dato.
¿Sabes lo que pasa, Pitarte? Que como tú eres como Valdano, que te tiras todo el día pensando lo que vas a decir para que sea muy enrevesado, me has hecho pensar y digo, efectivamente, es el 50% de las ligas. Sí, bueno, tienes razón.
Es un duopolio.
Voy a más con el análisis.
Sí.
Primero, el pueblo ha ganado a la City, es decir, el Villarreal ha ganado a Londres, al Arsenal.
No se puede ir mucho más allá en esa frase que es... Bueno, genial de Azpitarte.
Espera. El 25% de los finalistas es de la Liga. Yo no había caído en la consideración de Azpitarte.
Tenéis razón los dos.
Escuchar, es la segunda potencia europea, pero voy a más. Y aquí le voy a adelantar a Azpitarte y va a estar muy contento.
A ver.
Si el Villarreal gana al United, seremos la primera. Porque tendremos cinco participantes, la única competición con cinco participantes en la Liga de Campeones.
Muy bien. ¿Cómo se nota que tenéis tiempo a lo largo del día para presentar?
¿Es verdad esto o no, Azpitarte?
Correcto. Igual que es verdad, Felipe, tienes que estar de acuerdo conmigo, es que 26 de mayo, final de la Europa League, los finalistas serán los teloneros del gran debate que vamos a tener el jueves 27 de mayo aquí con Richard Díaz.
Correcto. Fernando Roche, en directo. Escuchamos al presidente del Villarreal.
Un gran hombre.
Cara de felicidad.
Que nos faltaba, pues ya tenemos la final y ahora vamos a disfrutar de estos momentos y prepararla con mucha ilusión.
Era el sueño que perseguían, son cinco semifinales europeas, tres en esta Europa League, en la que ahora sí van a escribir un nuevo paso, ¿no?, en su historia.
A la tercera era la vencida y a la tercera hemos llegado. Yo creo que después de tres intentos en Europa League nos tocaba, ¿no? Yo creo que está bien.
Se lo merece el Villarreal, sin duda. Muy bien.
27 de mayo, ¿eh?
¿Habéis visto el partido? Con sufrimiento, ¿eh? Ha habido ahí un agarrón al final, a Pepe, me parece.
Yo creo que Dani Parejo se ha arriesgado, pero bueno, los del área, no los está...
En fin, bueno, gracias a Dios, si ha sido penalti, pues el árbitro no lo ha visto.
Los agarrones nos están...
O sea, que mientras nos favorezca a nosotros, mucho mejor. Bueno, pues felicitar al Villarreal. Quiero que hablemos, chicos, si os parece, en esta media hora escasa que tenemos, hasta que llegue nuestro amigo, por lo menos mío, Richard Dish.
No viene tampoco, no está hoy tampoco.
No, pero no sigáis con esto, que no va a estar. No va a estar porque...
No, 27 de mayo, sí.
Ni 27 sí, no. ni 30 de mayo. He decidido que no va a estar. Ya está acabado, zanjado ese asunto.
Pues busca dos contertulios para el 27 de mayo.
No hagas pinza con tu amiguito.
No, pero es el que lanzó el reto y yo lo casté desde el primer momento.
No, pero no hagáis pinza, no hagáis pinza.
La pluralidad.
No,
que sería mi cumpleaños.
Que las pinzas a mí no me gustan. Y además quiero ir al grano, vayamos al grano, que vosotros no sois los protagonistas.
Qué huidizo
el día después del Real Madrid y luego también quiero hablar de
Anguila Rodríguez
de Ansu Fati, no seáis torpedeadores. Vamos a llamar a Sergio Valentín, por favor, Víctor.
Pero ¿le llamas tú o no? ¿Le llamas tú?
No, a ver, que no se enfade, porque igual esta noche se enfada también. Bueno, vamos a ver, y el tema de Eden Hazard, ¿vale? Ha habido, por cierto, también, el otro día Toni Kroos dijo exactamente sobre el Chelsea. Dice: en 15 años ninguno de sus jugadores individualmente me ha quitado el sueño. Juegan bien como equipo, no podría destacar a ninguno. Y entonces Mount Mason Mount le ha respondido a través de redes sociales. Dice: tal vez debería perder el sueño por nuestro equipo. Podíamos haber marcado más de 5 goles. Y ha respondido otra vez Toni Kroos. Toni Kroos muy inteligentemente le ha respondido del siguiente forma. Dice: sigo durmiendo bien, pero bien hecho ayer. Felicitaciones. Buena suerte en tu primera final de Champions League. Porque Toni Kroos ha ganado 4. O sea, como diciéndole a Mason Mount.
Oye, muy bien Pedrerol esta semana cuando dijo aquello de Pep Guardiola ha llegado a una final en 5 años, Zinedine Zidane ha ganado 3 finales en 5 años, se acabó el debate.
Bueno, es que es evidente, es un hecho objetivo. Y luego, ayer...
porque no tenemos tiempo.
Es un hecho, es un dato objetivo.
Pero que no tenemos tiempo porque tenemos media hora.
Bueno, pero que es un dato objetivo, Dani.
Zinedine Zidane era el peor estratégicamente de los 4 entrenadores semifinales, era una evidencia.
Eso lo dirás tú.
Bueno, no lo sé, no lo sé.
Lo digo yo, se demostró ayer, Felipe.
No lo sé.
Con una plantilla muy disminuida.
Ayer, Felipe, no creo que vayas a defender lo indefendible. Es decir, que ayer meta en el partido más importante del año.
Juicio
sumarísimo, no. Pero que meta. Que no tenemos sintonía. Pero que meta a Vinicius de lateral derecho, en fin, pues es una
carrilero.
Claro, y si no lo pone, ¿por qué no juega Vinicius y por qué no juega
Felipe, Hazard? Felipe, eso no se puede defender. Ha sido un comentario a nivel mundial.
Pero de ahí a decir que es el cuarto peor técnico estratégicamente de los cuatro. Venga, por favor.
Eso es otra cosa,
Bueno, eso es rebatido.
Eso no lo deja Hazard.
Sí.
No, pero lo que estamos hablando es... ¿a ti te parece que eso es una buena solución táctica? No, desde el punto de vista táctico.
Ayer estuvo muy mal, eso es evidente.
Correcto,
pero
pues ya
no
está.
No quita que haya ganado 3 Champions.
Pues ya, pero
años,
perfecto, que las dos cosas son compatibles. Vamos a ver. Y luego están las risas de Eden Hazard sobre las que ahora quiero pediros opinión. Vamos a ver si es posible también que llamemos a nuestro amigo Isidoro San José para que desde el punto de vista de un exfutbolista del Real Madrid me diga qué le ha parecido todo esto. Ha emitido un comunicado. Tarde. Dice: lo siento, he leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid. Vine a ganar. La temporada no ha terminado. Juntos lucharemos en la batalla por la Liga a la Madrid. Pero el que le ha dado un palo de padre y muy señor mío ha sido un padre, el de Courtois. Le ha dicho, dice: realmente no es inteligente por parte de Eden hacer eso, probablemente no lo pensó bien, pero esas imágenes son dolorosas para los seguidores del Madrid. Si ves a un jugador riéndose 2 minutos después de caer eliminado, y dice: diría que es hasta poco profesional. ¿Qué os pareció, amigos míos, esta escena de Eden Hazard riéndose a mandíbula batiente nada más haber concluido el partido del Real Madrid?
Lo de Hazard demuestra que este futbolista, pues yo creo que desde que se lesionó en el partido con el Paris Saint-Germain aquel, ha desaparecido. Yo creo que no ha estado a gusto ni en la ciudad, ni en el equipo, llegó fuera de peso y la imagen de Hazard en el día de ayer...
Es un gag tuyo, ¿no? Lo de Hazard, ¿no?
Es serio.
Bueno, no, claro, se puede interpretar así.
No, vamos, ¿cómo quieres que lo interprete? Porque o eso eres tartaja.
Bueno, yo creo que viendo la imagen de Hazard y escuchándome a mí, la gente va a entender perfectamente a lo que me refiero. Uh-huh. He escuchado con atención tu comentario. ¿Qué? Imagínate, Juan Gómez, Juanito, si estuviese entre nosotros, ¿qué pensaría de lo que ocurrió ayer en el césped? Sobre todo porque además yo pensé que en algún momento Courtois podía ser cómplice, pero Courtois sonríe por no suelta la carcajada.
Le echa un cable a través de Instagram, quiero recordar, o Twitter. Trata de echarle un cable, pero es que ahí está muerto, Vicente. ¿Tú que conoces bien esa casa, ¿tú crees que alguien del club le ha dicho: oye, tienes que salir a pedir perdón?
Bueno, yo creo que no es necesario que se lo hayan dicho viendo la que se ha liado hoy con todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, es una imagen muy desafortunada. Yo no digo que él no pueda tener evidentemente una gran relación con sus ex compañeros y probablemente tenga una amistad profunda con el jugador del Chelsea, con el central con el que ayer se ríe, y que eso se hubiera producido en lo que habitualmente pues se puede llamar la carpa, o esa zona donde después de vestuarios, ya sin cámaras, con cierta relajación se puede dar esa situación. Eso en primer lugar, pero me parece muy desafortunado hacerlo ahí. Pero esto viene a representar un poco que realmente este chico no ha entendido ni lo que representa el Real Madrid ni lo que es el fútbol de élite actual. Porque a este, al que se le ha considerado uno de los tres mejores jugadores del mundo en un momento concreto, y que probablemente sobre el terreno de juego él fue capaz de demostrarlo, sobre todo en aquel Mundial con Bélgica, llegando hasta la semifinal frente a Croacia y todo aquello, bien, pero es evidente que su profesionalidad deja mucho que desear, porque no tiene la dieta óptima, o por lo menos eso es lo que se traduce de algunas de las imágenes y de sus propias declaraciones durante el periodo estival. No se le ha visto realmente comprometido en su recuperación. Ahora, en esta ocasión, sí se le había visto estilizado, y por qué no durante los 200 días anteriores en los que ha estado lesionado y teniendo que volver a recuperarse. Y en definitiva, incluso durante el partido, si vosotros veis el inicio de la presión del Real Madrid cuando esté Eden Hazard, a mí me recuerda aquellos momentos un tanto vergonzosos en los que Cristiano Ronaldo o Leo Messi en la actualidad no van a la presión, y el fútbol actual ya no va de eso.
Bueno, sobre todo, Vicente, presionan. Es una falta de respeto a un equipo, y en este caso a una entidad como el Real Madrid, que ficha al mejor futbolista de la Premier en su momento. Cuando el Madrid ficha al futbolista belga, es el mejor de la Premier. Y es el número uno de la Europa League. Acordaos que esa Europa League la gana el Chelsea, y el futbolista belga es el futbolista más destacado. Por un precio que es muy bueno, es decir, estaba en lo mejor de su vida, me parece que tenía 28 años por aquel entonces, 110 millones de euros, es una grandísima operación. Pero es que no le hemos visto absolutamente nada. Y ha recibido una protección, una sobreprotección por parte de Zidane, de sus compañeros.
De todos, es un pago. Fíjate, yo creo que el madridismo se lo perdonaba. Es decir, todavía había madridistas, entre los que yo me incluyo, que ayer estaba diciendo, este es el partido de Hazard. Bueno, pues no solamente no lo es, sino que al final
tuvo
del
detalles,
partido se troncha de la risa. Y yo al arranque del programa me preguntaba de forma retórica qué le habría dicho otro siete como Juan Gómez Juanito, y tú lo preguntabas también ahora, Felipe. Bueno, pues Isidoro San José fue compañero de Juan Gómez Juanito. Isidoro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Qué le habría dicho Juan a Hazard? ¿Tú qué crees que le habría dicho Isidoro?
No, yo creo que habéis sido un poco injustos porque habéis personalizado una relación muy muy extensa. Lo que no sé si Paco Gento llevaba el 7, yo creo que Paco Gento llevaba el 11, pero bueno.
Puede ser, sí, es verdad, tienes razón tú.
Habéis nominado a cada uno de los 7 tan importantes que ha tenido el club, pero es que la risa de Hazard ayer es una falta de educación, no a la parte de atrás de la camiseta, a la parte de adelante de la camiseta.
Tienes razón.
Yo no soy capaz de decir el número 7 o el número 10 o el número 11. Yo creo que no sé si he llevado el número 7 alguna vez en mi carrera, pero me siento mal porque yo creo que Hazard no obra de una forma correcta. Primero, falta de respeto hacia sus compañeros, a su profesionalidad, no lo sé porque ni me importa si él no lo quiere ser, que no lo sea, pero hacia sus compañeros lo primero, hacia la entidad lo segundo, y hacia los millones de personas que estábamos ayer viendo el televisor y que sufríamos, y que a su vez yo tengo que vanagloriarme y decir que me entusiasmó ayer una figura que jugó en el Real Madrid, Nacho. O sea, Nacho, no digo que se me saltasen las lágrimas, pero un tío que vive el fútbol, vive el madridismo, vive esa camiseta, y se dejó el alma se dejó en el campo, se caía, ya no podía más. Eso es lo que yo quiero ver en un jugador del Real Madrid. Y si luego se tiene que reír, por lo menos que lo haga cuando no le ve nadie.
Eso es. Ojos que no
mira,
ven.
El madridismo
ojos que no
prefiere,
ven, corazón que no siente, eso es.
Mira, el madridismo prefiere, y Isidoro San José estuvo en casi todas las batallas que voy a relatar, esto, por ejemplo, aquella goleada en Kaiserslautern donde hubo 3 expulsiones, entre ellas la de Isidoro San José.
Era la mía.
Por eso digo, pero por pelea y por protesta. Acordaos que en otra semifinal de Liga de Campeones con el Bayern Múnich, Juanito pisó la cabeza al árbitro. Y está muy mal, y es un horror. Pero la eliminatoria con el PSV Eindhoven, acordaos, con el famoso Emil Huber, que le rodearon todos los jugadores de la quinta del buitre.
Le pisó la cabeza a Lothar Matthäus.
Perdón, a Matthäus,
si,
es verdad.
Si le pisa la cabeza al árbitro, no vuelve a jugar.
Estaba pensando precisamente que el árbitro estaba al lado. En otra eliminatoria con el PSV Eindhoven, acordaos que los jugadores del Real Madrid le rodean al árbitro del encuentro porque prácticamente no descuenta ni un segundo. Eso, el madridismo, dentro del enfado y que lo que te puede provocar, la zozobra que te puede provocar, que pueda haber expulsiones, pues bueno, hasta lo entiende. Lo de ayer es... entender que un jugador del Real Madrid se enfade, se cabree con el árbitro.
No, sobre todo, Isidoro, tenía razón Felipe en lo que decía, sobre todo viniendo de un futbolista sobreprotegido. Quiero decir, a Gareth Bale inmediatamente se le puso la cruz.
Correcto.
Y a Gareth Bale nadie le protegía. Mediáticamente. Mediáticamente le pusieron la cruz inmediatamente.
Yo he sido más crítico con Bale que con Hazard.
Y a Gareth Bale, también tengo que decir que da la impresión de que Gareth Bale se la refanfinflaba todo lo que dijeran, ¿no? Pero Hazard, Isidoro, solo ha recibido cariño, solo ha recibido paciencia, ¿sabes?
¿Sabes cuál es la diferencia que yo veo? En que a Bale, se suponía que estaba en perfectas condiciones y lo que se le atribuía era su falta de intensidad, de cariño hacia el club, de su profesionalidad, y a Hazard todavía se le considera un jugador en de periodo de rehabilitación, de reincorporación, o sea, todavía nadie le está valorando porque esté al 100% de sus condiciones. Creo que esto es lo que vulgarmente se dice así, que le das una vida, ¿no?, de confianza, porque si Hazard estuviese en plenitud de facultades toda esta temporada jugando, lo que está haciendo es para meterle en la cárcel.
Isidoro, decías, le das una vida de confianza. ¿Tú crees que con lo que ha pasado ayer, a pesar de que tarde, repito, ha pedido perdón, se le acabó esa vida, ya no tiene ninguna vida?
Yo considero que un jugador cuando sale al campo... puedo estar de acuerdo en la alineación que se saque o no en un partido, que yo ahí, bueno, pues insisto, puedo estar en desacuerdo con lo que ayer vi. Pero una vez que el jugador sale al campo, se tiene que dejar el alma, que si se deja el alma durante 5 minutos, a mí me vale, no llego más, no tengo más fuelle y en 5 minutos se me ha acabado. Pero el jugador del Madrid se ha dejado el alma toda la vida. Y además, cuando ha perdido, que hemos perdido muchísimas veces, bueno, no tantas, pero bueno, hemos perdido
alguna vez,
hemos salido derrotados. Yo contaba esta mañana en el programa de Fútbol en Radio,
cuando perdía
no me gustaba, vamos, no hablaba ni con mi mujer, porque venía cabreado.
Un saludo a Marisa.
Es el fútbol moderno, te quiero decir.
Oye,
es el fútbol
moderno. Y Juanma, ¿y cuánto futbolista y entrenador, en concreto ahora Eden Hazard, pero no solamente él, sino que me vienen a la mente otros, están agradeciendo que no haya público en los estadios?
Bueno, es que Hazard, figúrate, domingo 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu frente al Sevilla. O sea, en fin, que Isidoro conoce bien ese campo. Yo, ayer dijo Josep Pedrerol que está en el mercado. Es decir, que a Hazard, lo que pasa es que evidentemente no vas a recuperar los 110, 120 millones que se pagaron por él, pero decía Diego Plaza, yo lo quiero ver. Decía Diego Plaza que en la Premier se lo van a rifar y que por 50, 60 millones te deshaces de él, porque realmente el verbo ahora mismo a aplicar con este jugador, fíjate qué tristeza, es el de deshacerte de él, con la ilusión que generó. Es verdad lo que decía Felipe, era el mejor jugador de la Premier.
Es que a mí, por desgracia, igual que ayer se le vieron algunos detalles y vamos a ver qué pasa en esta recta final de temporada, pero es que esto de asegurar, como dices que decía Diego Plaza, de por 50
millones... No, es que yo no lo veo. Yo se lo dije, no lo veo.
Es que hoy en día, fíjate, Gareth Bale, que lleva 7 años en Madrid intentando colocarlo en algún sitio y no pusieron ni 20 millones los chinos para llevárselo. O sea, es que es muy difícil que los clubes, que ya no se engaña a la gente. Si algún club inglés se va a gastar 40 o 50 millones, se lo gastan en jugadores que realmente tengan futuro y que tengan capacidad, pero Eden Hazard, por desgracia, está demostrando que su carrera en la élite está empezando a llegar a su fin.
Sí. Oye, ya por último, Isidoro, al final no me has dicho qué crees que le habría dicho Juan.
Bueno, yo es que no puedo personalizar porque, a ver, Juan tenía ese pronto que yo creo que lo absorbió y se lo inculcamos cuando llegó al Madrid. O sea, él era un jugador muy temperamental, siempre lo fue, pero yo creo que no le hubiéramos dado tiempo a que llegase a rematarle Juan. Hubiera perecido antes.
Habría salido antes, al llegar al 7, habido 6, por lo menos, ¿no?
Sí, este tipo de acciones en el fútbol en que yo jugaba no se aceptaban por
imposible,
los veteranos. No.
Imposible.
Era
muy bien.
Difícil.
Isidoro, ha sido un placer para ti estar en este programa. ¿Vale?
Por supuesto, siempre es tuyo.
Venga, muy bien. Muchas gracias. Adiós.
Abrazote para todos.
Cuídate. Adiós. Dame Retifin, Dani Blanco?
Pues mira, vamos a ver Retifin. Mira,
Hazard, dáselo a Hazard.
Acabo de colgar, pero Isidoro San José, que lo toma, que estamos con dos pases antes del desayuno. Pero bueno, Vicente Azpitarte y sobre todo Felipe del Campo, yo creo que tiene que tomar Retifin, dos pases antes del desayuno. ¿Qué tiene Retifin? Chondroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias.
Muy bien.
Y por supuesto, en www.farmaciamundonatural.com. Mundo Natural.
Oye, ya. Coge el teléfono, Sergio Valentín.
No, al final no. Debe ser que se ha enfadado conmigo.
Sí,
no. Escúchame. Tema Ansu Fati.
Ay, Dios mío.
Tema
los oyentes lo escuchan y se preocupan.
No.
Sí. Pues, como has dicho, ay, Dios mío, yo lo digo por los oyentes, no por
no,
mí.
No, hombre, por el tema de Hazard, que a mí pues me
poco,
sienta
poco
mal.
Incómodo, ¿no? Lo que has dicho, ¿no?
Me sienta mal porque yo confiaba en él, sinceramente. Sí. Yo dije, joder, cuando le ficharon, dije...
Yo confiaba en Sergio, ¿eh?
No, Sergio, haces mal. Es que eres
que nos iba a coger.
Siempre te he dicho que eres un optimista congénito. No debieras confiar en Sergio, sinceramente. Va a frustrar y va a traicionar un poco tu confianza.
¿No has,
en él?
¿No has entrado todavía, Vicente, en un fútbol de radio con Sergio o sí? Sí, por teléfono sí,
sí,
¿no?
Pero... Sí, no, el otro día.
El
otro día le volvió loco y cuando... Bueno, en fin, no,
es
no
que
quiero...
la primera vez...
No quiero desvelar pero nada, pero cuando, no. cuando pero te fuiste hubo no. celebración por todo lo alto en el programa.
Sí, no, lo sé.
Ah, lo sabes, vale.
Me avisó Javier Somalo que habían tenido...
Vale. Bueno, tema Ansu Fati. Se le ha sometido al chaval hoy a una nueva artroscopia. Es que esto... Ojalá no sea así, pero
la verdad es que es feo,
tiene una pinta complicada, ¿eh? Se lesiona Ansu se lesiona el 7 de noviembre ante el Betis.
Sí.
Fue operado en ese momento 7 de noviembre. Otra operación más a finales de enero.
Sí, que el Barcelona no lo comunicó oficialmente, estuvo más tiempo del esperado en el hospital, pero fue una operación que ya fue rara.
No se recuperó, yo creo que no se recuperó bien, no ha recuperado bien, y ahora esta artroscopia tiene, desde la ignorancia médica, por supuesto, ahora vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, que es el doctor Víctor Lainez.
Mi amigo.
Tu amigo y nuestro amigo. Tiene mala pinta, Vicente, Felipe, esto, ¿eh? No me gusta, ¿eh?
Además, este problema de algunos lesionados que ya se convierten en lesionados crónicos,
sí,
¿no? Que
sí,
lo hemos visto
sí,
en muchas ocasiones, incluso en el Real Madrid, como nombres malditos como el de Woodgate y todo esto.
Sí, sí.
¿Pero qué les pasa a los servicios médicos, tanto del Madrid como del Barça, que son
incapaces? No, bueno,
a
lo mejor en este caso no son los servicios médicos, sino el chaval. Es que, mira, vamos a... doctor Lainez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de estar aquí especulando, pues vamos a la fuente.
Sí, no especules y di que eres más amigo mío que de ellos, porque esto
se han venido cuando se dice Vicente, darte cuánto tiempo.
Claro.
Doctor, di que eres más amigo suyo, que esto es como el
que mucho más amigo.
El único culo que ha pinchado de todos los que estáis ahí es el mío.
Bueno, vale, pues nada, pues enhorabuena, dilo, doctor, porque si no se queda tranquilo. Esto es como el patio del colegio, ¿sabes?
Hombre, me alegro mucho de poder volver a hablar con él.
Bueno, serás el único.
Buenos momentos.
Es el único que se alegra de hablar con Azpitarte. Azpitarte es un hombre esencialmente que no tiene amigos, o sea que... En fin,
correcto.
Bueno. Doctor, tema Ansu Fati. Repito, se lesiona el 7 de noviembre, es operado, nueva operación a finales de enero, ahora le hacen una artroscopia. ¿A qué te suena esto?
Bueno, pues me suena que la primera intención es muy buena, es un chico joven, hay que intentar mantener ese menisco como sea. Le intentan suturar, se lo intentan hacer una segunda vez, a la tercera hacen un poco de limpieza, pero al final, cuando una sutura fracasa porque no llega a conseguir la cicatrización de la lesión, pues lo que toca es hacer una resección, ¿no? Quitar un trozo de ese menisco que está roto, y bueno, pues tratarlo como una persona de más edad, y las complicaciones que esto traerá pues más adelante, claro.
No tiene por qué significar nada, ¿no, doctor?
Bueno, no va a significar nada a corto plazo. Un chico volverá a jugar, seguramente, pues como cualquier persona que operamos fuera del deporte profesional, ¿no? Hay gente de 40 años que se rompe el menisco y como ya tiene una edad y la lesión es no suturable, les quitamos un trozo de menisco y vuelven a hacer su vida normal, su deporte amateur sin ningún problema, pues se volverá a jugar al fútbol. El único problema vendrá quizá a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor pues esto le acorta en el futuro si no ha salido nada nuevo en los próximos años en cuanto a técnicas médicas, pues seguramente le acortará la carrera en tres añitos más o menos.
Vicente, Felipe, ¿queréis preguntarle algo al doctor?
Bueno, yo recuerdo siempre que Isidoro San José decía que al final es como vivir con otro ser en tu cuerpo, ¿no? Recuerdo sí, cuando se lesionó José con todos los problemas que tuvo. Y a mí lo que me preocupa de lo que dices, doctor, es que Ansu Fati es jovencísimo. Pensar ya en recortar su carrera, porque claro, que te lesiones con 28, 29 o 30 años, algo así, dices, bueno, pues te reporta y en lugar de llegar a los 35, a los 33 empiezas ya a encarar la recta final de tu vida en la élite, ¿no? Pero es que este chico estamos en el inicio ya.
Sí, pero bueno, estas lesiones pueden ocurrir. Yo creo además que Ansu Fati es un chico que tiene un poquito de genovaro, para que nos entendamos, el genovaro es, pues para en términos coloquiales, es el que decimos siempre que se ha olvidado el caballo, ¿verdad? Que lleva las piernas como muy arqueadas.
Sí.
Quizá él no es un gran varo, pero sí tiene un poquito de varo en esa rodilla. Y seguramente eso ya es un factor de riesgo para romperse un menisco interno. Cuando tenemos una lesión de menisco interno en un paciente con un genovaro, eso ya es un problema. Es un problema porque la rodilla cierra por la parte de dentro, el compartimento interno se cierra y se abre por la parte externa, por eso se lesiona el menisco interno. Si a esa lesión o a esa actitud anatómica de su rodilla le sumamos la supresión de un trozo del menisco, pues eso hace que el cartílago sufra más, ¿no? Y por eso esas lesiones hay que tratarlas y luego en un futuro hay que ver cómo evolucionan, porque ese cartílago va a empezar a sufrir por mayor sobrecarga y entonces pues ese es el que le va a producir los problemas a un futuro a largo plazo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ahora, hoy por hoy, pues puede plantear que en lugar de acabar a los 35, pues tenga que acabar a los 32.
Pero la
medicina evoluciona
ya,
también.
Doctor, yo no es que sea crítico, sino que yo creo que con los servicios médicos del Madrid, ya he comentado bastantes veces que algo pasa, es decir, que siempre hemos tenido la sensación de hablamos antes de la sobreprotección con Hazard, también con los servicios médicos de los equipos de fútbol. Yo creo que lo primero que tiene que hacer Florentino Pérez la próxima temporada es revisar qué está ocurriendo para que este año ha habido 152 lesiones, ¿vale? En el Madrid. En el Barça también habrá que hacer algo de autocrítica o habrá que hacer una reflexión, ¿no? Hombre, el jugador es así, pero el jugador se lesionó en el mes de octubre, si no recuerdo mal, ¿no, Dani?
El 7 de noviembre.
Noviembre, sí.
Bueno, pues si en el mes de noviembre se ha lesionado y estamos en el mes de mayo, 7 de mayo, o sea, han pasado 7 meses casi, de la lesión de Ansu Fati y estamos en el kilómetro cero, pues alguna culpa también tendrán los que se han encargado de asesorar médicamente al futbolista, ¿no? Digo yo.
A ver, yo parto de la base de que las lesiones normalmente no suelen ser culpa del médico. Es decir, ¿no? El médico no es el que le lesiona, el médico no le va pegando patadas.
Pero si es el que opera y el que recupera, ¿no? Yo es que, doctor, siempre tengo la sensación de que un futbolista puede criticar a un futbolista, un periodista puede criticar a un periodista, pero cuando yo oigo hablar a los médicos, entre ustedes no se critican.
Nos podemos criticar, pero parto de la base de que las lesiones se producen antes de que entre el médico en acción. Luego, se pueden complicar las lesiones, en eso estoy de acuerdo contigo. A ver, yo tengo grandes amigos en el Barcelona, y además, no grandes amigos, sino que ellos son grandes profesionales. Lo que pasa es que cuando estás en un club así de grande, con jugadores con ese volumen mediático tan importante, al final, yo creo que en un club, al menos a mí me pasaba, pasan dos cosas. Una, que no quieres ser tú el que opera un jugador, porque en este país, yo creo que en todos, pueden pasar dos cosas. Si las cosas van bien, pues nadie te da las gracias. Pero si las cosas van mal, quedas marcado para toda la vida. Entonces, yo creo que nadie quiere arriesgarse a eso. Eso por un lado. Y por otro lado, pues se intenta llevar a estos jugadores a las vacas sagradas de cada especialidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay gente que está muy especializada en rodilla, otros están muy especializados en tobillo. Y sin duda que el que les trata intenta hacerlo con la mejor voluntad del mundo.
Claro,
es decir,
claro. ¿No? Y además usted, doctor, pues sin conocer, claro, no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, Felipe, lo que tú decías. Claro, el doctor Lainez o un médico no puede hablar de otro médico sin saber exactamente qué es lo que
sí,
ha pasado.
Sí, pero yo entiendo lo que me dice el doctor. La lesión, lógicamente, que Ansu Fati no le lesiona a ningún doctor. Pero, hombre, desde el 7 de noviembre...
No, pero tú es que creo que estás... Por ejemplo, una cosa es el caso del Real Madrid, que es verdaderamente sorprendente que haya habido 60 lesiones esta temporada. Y otro es este caso. Doctor, por acabar con el tema de Ansu Fati. Hombre, sería una buena noticia en el sentido de que yo creo que al chico, sinceramente ahora, lo que le preocupa no es que dentro... Que a lo mejor tenga que acortar, como usted dice, su carrera futbolística... Dos años, yo me imagino que eso le preocupará cuando llegue ese momento, pero a la hora de él volver al terreno de juego, Tema psicológico al margen, ¿eh? ¿Usted cree, hablando por supuesto desde fuera y sin toda la información, que esto le puede afectar? Porque no sé quién decía, Felipe me parece que eras, o tú, Vicente, había quien citaba a Jonathan Woodgate, que es un jugador al que siempre se suele apelar cuando se habla de un futbolista, pues que es la rodilla no le respondió.
Lesionado crónico.
Eso es.
Hombre, hay ejemplos mucho más cercanos que este, ¿eh? No estáis hablando que yo jugaba canicas, tío. Hay ejemplos más cercanos. Yo os pondré un ejemplo del mismo club, ¿eh? Un tal Isaac Cuenca, no sé si os acordáis de él.
Sí.
¿Ah? Pues más o menos. Pero en cualquier caso, si la meniscectomía es una meniscectomía selectiva en la que se le quita solamente el trocito de menisco que está roto, y luego bajo mi punto de vista hay que hacer otras actitudes. ¿Eh? Otras actitudes, pues como a lo mejor hacer un estudio de marcha a este chico, ver cómo camina, cómo apoya, a lo mejor poner unas plantillas que corrijan ese varo un poquito para descargar el compartimento interno. Y si hacen todas estas cosas, pues no debería tener más problema para volver a jugar en 6-8 semanas. No debería tenerlo.
Ojalá, ¿eh? Ojalá.
¿6-8 semanas solo?
Sí, un menisco en 6 semanas están jugando. Si no hay hasta problema, en 4, diría.
Claro, si no hay problema, lo que pasa es que el chico ha tenido un problema sobrevenido sobre otro problema. Entonces, pues hemos llegado a esta situación. Ojalá se recupere, ¿eh? Porque tiene una pintaza ese futbolista espectacular. Doctor Lainez, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros y un gran abrazo a todos, pero especial a mi amigo Vicente.
Hombre, por supuesto. Por supuesto que
muchas gracias, doctor.
Un abrazo, doctor.
Usted le ha visto, usted le ha visto el perdóneme la frase, usted ha visto el culo a Vicente Azpilicueta.
He visto muchos.
¿Ha visto usted muchos culos?
Vamos a contarlo. Me tuvo que pinchar en Vilnius porque me puse malísimo y empecé a vomitar y me tuvo que poner allí algo para que cortara aquello.
Uh-huh. ¡Qué cosa!
Es curioso porque en ese campeonato de Vilnius traté más a gente de fuera que del equipo. En el equipo no tuve ni una sola sentida de lesión.
Sí, ¡qué grande! Verdad, ¿eh? ¡Qué grande! Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable.
Bueno. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós, buenas noches. Claro. Víctor Lainez, que además de ser un crack médico, lo vende muy bien.
Muy buen tipo, muy buen
lo vende
tipo.
Muy bien. Muy bien, chicos, pues hasta aquí hemos llegado casi.
Muy bonita, muy bonita.
Oye, date cuenta, Vicente, que no ha querido porque ha dado dos fechas al azar, pero has dicho antes
ha dado dos fechas al azar.
27 de mayo y 30 de mayo, que son los dos días más importantes de mayo, que es uno es el cumpleaños de Vicente Azpitarte, otro es el cumpleaños de mi señor padre.
Hombre,
que cumple el 30 de mayo. Y
no,
tú has dicho 27 de mayo.
No, la fecha es importante porque es el cumpleaños de tu padre. Vicente Azpitarte pasa a un segundo plano. Por
bueno,
cierto,
es importante porque nos tendrá que invitar.
Un segundo, está hablando Unai Emery, lo escuchamos.
Los españoles tienen las finales, el fútbol español está otra vez en primera línea. Y bueno, y yo también pues contribuyo con mi trabajo a como esta vez, pues bueno, somos con orgullo pues el equipo que hemos conseguido llegar a esa final. Ayer fue una pena que el Madrid no pudiera, pero sí es verdad que es de ese sentimiento también de fortalecernos nosotros, de hacer nuestro fútbol fuerte y de bueno, de venir a estos escenarios y decir aquí estamos nosotros y también pues bueno, sacar la cabeza y demostración, ¿no? Ahora vamos a hacerlo a ver si podemos en la final.
¿Uno se sigue emocionando aunque sea la quinta?
Bueno, ahora estoy viviendo pues, sobre todo con mi gente, ¿no? Pues primero con los jugadores, con la gente, con los trabajadores y luego, bueno, con mi gente cercana, pues sí, ¿no? He hecho un par de llamadas para transmitirnos esa alegría entre nosotros y ahora también, pues bueno, son efímeras las alegrías. Cuando llegas a final es efímero y por eso digo que lo bonito es disfrutar el camino, lo que hemos vivido para esta eliminatoria, esta semifinal. Hemos vivido estábamos todos con muchas ganas de que llegase y yo les decía tranquilos, entrenamientos, preparación. Hemos hecho un trabajo bastante, bueno, bastante profundo también estos días y bueno, y la gente estaba muy metida y creo que eso es lo bonito. Ahora ya ganas y bueno, son sensaciones de alegría, pero que esto ya ha pasado. Ahora pensamos el domingo contra el Celta y bueno, pensaremos en Road to Guns.
Enhorabuena, Unai, a disfrutarlo. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahí estaba. Unai Emery, un hombre
cierto,
feliz.
Sí. Lo ha dicho bien Unai Emery, es Dansk, ¿eh? No Gdansk.
Sí,
no,
perdón.
Perdón.
Perdón, caray, aquí desde luego, macho, no puedes tener un...
No. Un mes y medio estuve yo en Dansk.
Tienes la presión.
¿Qué pareja? Mira, estoy pensando, ¿sabes lo que estoy pensando sobre la marcha mientras estoy hablando con vosotros? Que sí, esta pinza la voy a eliminarla.
No me digas, Juanma, eso. Es que llevo 4 años, debe ser, me vas a buscar la octava pareja ya en 4 años.
No, es que
años,
las, te pasa un poco...
Si aguantas tú, Vicente, buena señal.
Te pasa un poco...
como butragueño con la selección, ¿no? Que no
Vicente,
encontraban la pareja.
Te pasa un poco como contaban que pasaba con Manolo Sanchís y los centrales. Es una maldición, sí, estar contigo, ¿eh? tertuliano. Sí, sí, sí. Acabas sí, sí. con todos, es verdad. Está es que acabas con todos, es verdad. Pero bueno.
Felipe es el Ricardo Rocha de esta pareja. De
sí. Ricardo
no,
Rocha.
No, tú eres el Ruggeri.
Ricardo Rocha, que tenía un contestador que cuando llamabas decía, menos samba y más trabajar. Sí.
Una voz que no tenía nada que ver con su temperamento físico.
Te lo prometo. Era un
Felipe,
era un crack.
27 de mayo, ya se acerca.
Tú eres el Mino eres tú. Mino.
Muy bien, Felipe, muchas gracias, amigo mío.
Buenas noches y buenos goles.
Abrazote grande. Aspitarte, gracias también.
Cuídate mucho.
Adiós, José Puertas, adiós, gracias adiós. También. Regresa más tarde Dani Blanco, hacemos una pausa y viene el potente. Richardis, después de la publicidad.